es su lectura preferida, ellos se la saben, le aseguro. Amén. Dice la palabra del Señor, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todos sabemos que estas cosas tienen que estar en nosotros al salir de casa, al regresar, en la mesa, en la cama, al viajar en carro, hoy en nuestro tiempo. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos has dejado y has dado revelación de todas las cosas, Señor, por venir y presentes y por venir. Dios mío, nos ponemos en tus manos como siempre lo hacemos, esperando tu bendición, tu dirección. Danos ese entendimiento, Dios, para asimilar las cosas, para aplicarlas y comunicarlas. Señor mío, que edifiquemos por medio de tu palabra, guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre la importancia de la adoración. Escuchamos muchos cantos, bonitos cantos de alabanza. Si usted estuvo presente, no se pasaron al aire, pero hermosos que los vamos a estar aplicando. Inclusive, alabado Dios. Vamos a empezar con una pregunta, hermanos. Pregúntense usted. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué sería de nosotros todos los días si nosotros viviéramos en el asombro de la adoración? ¿Cuántos vinieron aquí y empezaron a adorar a Dios? Dieron gracias a Dios al entrar por las puertas. Cuando se empieza en la adoración, es fácil pensar solamente nosotros cuando vinimos a la iglesia o oír los coros de del templo, en diferente lugar donde vamos, o tal vez algo que diga acerca de la adoración, escuchar algo, algún debate sobre eso que tiene lugar en la cultura actual. Si pasaríamos esta, que es adoración, a la diferente cultura y diccionario, hallaríamos muchas respuestas. Pero vamos a avanzar más allá de eso y pensar en la adoración como algo, una relación personal con Dios. Amén. Así que si nosotros logramos captar esto, es debido a, entonces vamos a lograr captar el resto. Recuerde, la adoración empieza conmigo, en mí o con usted. Ahí en su casa, donde quiera que usted esté, Dios tiene mucho que decir en cuanto a esta palabra. Y usted se va a sorprender entonces cómo lo prominente, es decir, la prioridad, que es lo que vamos a hablar de la adoración, y el lugar que ocupa la adoración, lo esencial y vital e importante en nuestra relación con Dios, que es adorarle. Ahora, ¿qué sucedería en nuestras reuniones aquí, donde quiera que estemos nosotros, y qué diferencia habría como individuos si nosotros nos dedicamos un tiempo y nos concentramos en la adoración? Estuve y vengo de un curso de exégesis, de hermenéutica y homilética, donde las reglas de eso, los que asistieron conmigo, los pastores y algunos líderes, saben que el número uno es empezar con oración y luego otros puntos primordiales que le siguen. Pero yo meditaba, no se lo dije al mentor, al maestro, pero pensaba yo, ¿cuán lejos estamos hay veces en el cristianismo y en las iglesias que lo último que hacemos es empezar con oración? Hacemos, comemos, viajamos, e iniciamos y emprendemos, y aún en la iglesia no queremos orar cuando es lo primero y es lo que dejamos al último. Entonces se dice que hay más de 350 mil iglesias en los Estados Unidos con edificios de un valor aproximado de 80 mil millones de dólares dedicados a adorar a Dios. Pero la pregunta es, ¿adoramos en realidad en toda esa cantidad de edificios y personas y lo que valen dinero? Porque también se dice que hay demasiados cristianos que adoran en su, o adoran a su trabajo, su quehacer, su carro, su celular, su esposa o viceversa, y hacen un juego del trabajo y de la adoración, también la convierten en un juego. Pero los domingos, entonces, al reunirnos, y hay veces llamamos nosotros culto de adoración, pero ¿qué es en realidad adorar. Una persona recién llegada a la ciudad, y a cierta ciudad, no solamente esta, observó, hizo un comentario sobre las iglesias y dijo: yo he observado que todas las iglesias casi siempre hacen su servicio sobre la misma hora, es decir, salir a la hora del lonche, y su orden de servicios casi es la misma en todas las iglesias, incluyendo denominaciones y religiones. Pero mire, sobre todo esto, Dios debe de obrar personalmente en cuanto a la prioridad de la adoración. Ahora, ¿para qué? Para muchos, el tema, tal vez, esto de la adoración es un enigma, es decir, un misterio sobre adorar. Incluso, muchos siervos de Dios, yo mismo y muchas personas, como vamos a mencionar, algunas personas de Dios, hemos batallado con este tema y se han escrito multitud de libros sobre la oración y la adoración. Esto no es cualquier cosa, hermanos. ¿Por qué? Y miren, y muchos han confesado que algo ya tarde en sus vidas ellos han pasado o han pensado en seriedad y han apenas entendido lo que es adorar a Dios, y cuando se mete uno más a profundidad en la adoración, y que la iglesia y sus miembros deberíamos nosotros de ejercitarnos, escuche bien, para empezar en cuatro áreas. Si quieren notarlas, número uno, como iglesia y individuo, número uno, en adorar a Dios; número dos, en el estudio de su palabra; número tres, en comunión unos con otros; y número cuatro, y lo voy a juntar, el evangelismo con el servir y evangelizar. Esas cuatro áreas. Cierto autor habla de la adoración real, porque a veces no se adora en espíritu y en verdad. Y dijo que es bien frustrante, y él escribió sobre el tema y el problema. Dice que para él escribir no fue el problema, no fue la aptitud del tema, es decir, de escribir libros sobre la oración y adoración y ampliarlo. Eso no fue el problema. El problema de ese escritor, dijo, que lo estrecho de su propia experiencia acerca de adorar a Dios. Y yo creo que todos tenemos ese problema, su experiencia propia para adorar a Dios. Para muchos la palabra adoración solo se halla en la pasta de muchos himnarios y coros que se cantan, y se oye la palabra, hay veces, de Dios, se asiste a las iglesias, sí, se envía, se congrega, se envía en misioneros, incluso se capacita a personas para el ministerio por medio de seminarios, institutos y todo eso. Pero pocos aprecian la adoración cristiana, y esto es genuina, real. Hay buenos libros, como uno de ellos, por ejemplo, que se titula La Máxima Prioridad. Y yo estoy hablando aquí de la importancia de la adoración, donde se habla de guiar a las personas como un encuentro, o para un encuentro con la majestad de un Dios vivo y santo, verdadero. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Y cómo se le puede lograr? Porque la iglesia, mire, parece saber muy poco de eso, al igual que yo, de aquí para allá, a profundidad. Y nos preguntamos, ¿estaré adorando a Dios? ¿Se estará Dios agradando de mí, o lo hago? Mire, ¿qué es la adoración? ¿Y cómo se le puede lograr? Porque la iglesia parece saber, como dije, muy poco. Así que lo que la Biblia dice de adoración es que es la expresión esencial de un servicio real, vivo, que nosotros presentamos a Dios. El libro de Romanos y el escritor dice que nos debemos de presentar como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Así que la mayoría de los hombres de Dios dicen que el tema de la adoración es, en lo mayor de los casos, aludida, es decir, se evade. Y nosotros podemos pasar mucho tiempo en el cristianismo sin una comprensión real, total, cabal, acerca del asunto. Así que, hermanos, debemos examinarnos nosotros y entender que las luchas que usted y yo tenemos en cuanto a este tema de la adoración, hay veces son desconocidas incluso para aquellos que miramos en busca de la dirección de Dios, hombres desde arriba, pastores y hasta abajo, todos que buscamos dirección de Dios. El principal papel, sabe, deje de decirle antes de avanzar, del diablo, en todo caso, y esto recuerde que hay diablo, carne y mundo. Entonces, este enemigo, el diablo, lo que él hace, hermanos, es subvertir la obra de Dios en las iglesias y confundirla en cuanto al tema de la adoración. ¿Ve por qué es algo tan profundo y tan primero? Y ahorita se lo voy a comprobar. ¿Por qué? Porque mire, cuando hace eso, el diablo avanza en la mitad del trabajo, en la iglesia y en cualquier líder siervo de Dios, a nivel que esté. Hoy hay muchas ideas en cambio, en cuanto al tema, perdón, de la adoración, y que simplemente mencionar la palabra despierta diferentes señales en la mente de las personas, y muchas de ellas tienen miedo realmente a lo que podría suceder si realmente descubren lo que es adorar a Dios o lo que la Biblia dice de en cuanto a la adoración. ¿Se imaginan las profundidades donde podemos meternos si realmente fuéramos unos adoradores y no estuviéramos lamentándonos y arrastrándonos así con esas cosas y esas cargas y esas pesimismo y filosofías y cosas negativas? Y para muchos de ustedes la adoración es un misterio. Muchas veces se viene a las iglesias, a los cultos, oyen cantos o tal vez se cantan cantos de alabanza y se van a la casa y regresan con la sensación de que algo falta en sus vidas. Regresan vacillitos, ¿por qué? Algunos oran tal vez todos los días, pero se preguntan si tal vez haya algo más que no han aprendido o experimentado en la adoración a Dios. Y esa es la cuestión. Ahora bien, si nosotros oramos, yo le garantizo que si oramos con diligencia y escuchamos con atención lo que Dios tiene que decirnos y somos obedientes a la voz del Espíritu Santo, mire, sus vidas pueden cambiar. Y antes de explorar, mire, la naturaleza de lo que es la adoración, yo pregunto, ¿por qué es importante la adoración? Muchos creyentes creen que la adoración es opcional y describen a la iglesia en categorías, llámese la iglesia o denominación, religión que sea, la ponen en categorías. Por ejemplo, dicen, esta iglesia tenemos un compañerismo, somos amigables aquí. Esta otra es de música, tenemos una alabanza gloriosa, dicen. Otras, esta iglesia es una iglesia misionera que evangeliza. Otra podría decir, bueno, esta es expositiva, la palabra de Dios la expone, y otra es, esta iglesia es de adoración, en categorías. Como si la adoración fuera opcional. Yo quiero recordarles, hermanos, antes de seguir, algunas cosas que dice la palabra de Dios en cuanto a la prioridad y la importancia de la adoración. Mire, yo le garantizo que si usted escucha realmente este mensaje con atención, sin dormirse, y usted tiene un deseo profundo de saber más en cuanto a lo que la Biblia dice respecto a la adoración. Sí, porque si usted, yo le aseguro que desde la casa viene usted, ay Señor, yo vengo con la expectativa a ver qué Dios me va a hablar. Yo ya leí mi palabra, leí mi devocional, leí salmos, leí, oré, hasta ayuné y vengo con esa expectativa, háblame Señor, es el día primero de abril, segundo, voy a participar de Santa Cena y a ver qué Dios me dice, voy a adorar a Dios. Y viene así presto ya, adorando a Dios, la palabra va a ser fresca, la va a recibir, dice, ay Señor, es lo que ocupaba, Señor, tú me estás ministrando ahora, yo me he preparado. Ahora si tú háblame, yo voy a hacer tu voluntad. Pero las cosas no pasan así. Quiero con esto motivarlo y alentarlo. Y si usted lleva entonces todas estas cosas en su corazón, Dios le va a hablar. ¿Por qué? Porque usted adoró, usted aprendió más de Él adecuadamente, correctamente y más bíblicamente lo que es Dios y lo que Él quiere y lo que significa adorar. Y estoy completamente convencido de la prioridad más alta, escuche bien, delante de Dios es adorar. Así que le voy a dar algunas pruebas. Mire, primero, la adoración es el mandamiento primordial de Dios, no mío. Vamos a ver rápidamente Éxodo, desde el principio. Éxodo capítulo 20, versos 2 y 3. Alabado Dios. Y habló el Señor: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Dios dio los 10 mandamientos, escuche bien. Y la primera instrucción que Dios tiene es la adoración. Y Dios dice, antes de avanzar, antes de ningún otro paso, o de dar el paso 1, 2, 3 o 4 en los mandamientos que los voy a dar, establezcamos aquí el principio. Alabado Dios. La mayor preocupación de Dios, mire, es que entendamos nosotros la importancia de la adoración. Porque si no entendemos eso, mucho menos si no la hacemos, vamos a ser raquíticos, siempre quejosos. Cuando Jesús, a Jesús se le preguntó ya en el Nuevo Testamento, allá en Mateo, no ponga esa cita, pero ponga Deuteronomio, donde empezamos, es la misma. Alabado Dios, paralela, Mateo 22:37, pero ponga Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5. Cuando él se le preguntó, sacó esta escritura inmediatamente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu poder o mente. Alabado Dios. Vemos entonces, cuando se empiezan las escrituras en el Antiguo Testamento, no se puede leer mucho, avanzar mucho, sin entender la prioridad de Dios, que es el patrón del Antiguo Testamento. El mismo Dios Todopoderoso fue el constructor del centro de la adoración. Ahora, su centro de adoración que él estableció, que se debía de construir de una manera que podría llevar un lugar, se podría llevar de un lugar a otro. Y cuando Dios les estaba instruyendo a los israelitas, el pueblo original de él, respecto a las instrucciones del primer centro de adoración, primero él, que es el tabernáculo, ese centro que movían de aquí para allá, estaba chiquito. Y luego él, cuando dio esas instrucciones, escuche bien, él ocupa 7 capítulos del libro de Levíticos, sumado son igual 243 capítulos para hablar de la adoración, pero en el libro de Génesis solamente ocupa él 31 versículos para hablar de la creación del mundo. Así yo le pregunto, ¿será importante la adoración? Ahora, con esto no es que estemos menospreciando, restar la importancia a la creación. Lo que sí se hace aquí es que se recalca el punto que Dios se preocupaba porque su pueblo entendiera y le adorara. Porque eso es lo que hacen los ángeles. Eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Si usted no adora a Dios aquí, ¿qué va a hacer al cielo? Se va a aburrir. Dios no lo va a llevar para allá. Ve la importancia de la adoración. Así que este primer centro de la adoración, mire, fue construido para hacer que una ayuda visual para los israelitas, que ellos le adoraran, y en el tabernáculo, en donde tenía el lugar de adoración, es decir, ese lugar, centro de adoración, estaba en el centro del campamento del pueblo de Dios. Y más afuera, ahí estaban los sacerdotes que dirigían la adoración. Luego se encontraban los levitas, recuerden que ayudaban a los sacerdotes que participaban en el servicio, y en la circunferencia exterior, afuera de la circunferencia, estaba el pueblo. Amén, sentado adorando a Dios. Así que si nosotros examinamos en el Nuevo Testamento todos los lugares donde se menciona la adoración, no me bastaría mi tiempo para terminar este mensaje y resumir, pero voy a utilizar solamente algunos libros, y empezando por el primer libro de la Biblia, que es Mateo, y le voy a comprobar a usted que es lo primordial lo que Dios dice. El libro de Mateo, por ejemplo, alabado Dios, capítulo, no di algunos, si quiere apuntarlos, algo otro sí, ahí los puede ver en la pantalla, pero el libro de Mateo 2:11, nos encontramos con la venida del Mesías y la respuesta de los sabios cuando ellos van a adorarle y entran a la casa, y dice que vieron al niño y a su madre y postrándosele adoraron y le ofrecieron regalos. Luego en Mateo 2 se menciona a un leproso. A ver, Mateo 2, ahí dice que él vino y se postró diciendo: Señor, si quieres puede limpiarme. Y aquí, si usted se fija, se postró. Aquí se postró en el original, significa adorarle. Entre más usted se humilla y se postre, eso es adoración. Mateo 9, versículo 18, encontramos a un gobernante también aquí, que vino a Jesús y le adoró. En Mateo capítulo 14, 33, hallamos a Jesús con sus discípulos. Jesús ya había caminado sobre el agua, ya había calmado los vientos y luego el mar. Entonces había consolado ya los corazones de los discípulos que estaban asustados ahí, y ellos se postraron y le adoraron. Así que vemos entonces que ya estaban en tierra, vinieron y se postraron adorándole, diciendo: Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así que Mateo 15, 25 habla de la mujer de Canaán o cananea que se postró ante él. Nuevamente, postrarse, escuche bien, es adoración, adorarle. Mateo 28, 17 habla de los días finales de nuestro Señor sobre la faz de la tierra. Aquí, es decir, literalmente, él está en el cielo sentado a la diestra y viene otra vez. Ahora, dice que cuando vino, sus discípulos al verle le adoraron. Fíjese bien, toda la gente adorando a Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vemos entonces que apenas en el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, Mateo, le dimos una pista así rapidísimo, si usted tomó nota, vemos que el patrón consistente aquí de que Dios quería que Jesús estaba, ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios y como tal, hombres y mujeres le adoraban. Ese fue el patrón, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahora, cuando nosotros pasamos rápidamente, voy a dejar el Nuevo Testamento y cerrar aquí. Cuando nosotros, en este punto, cuando nosotros vemos rápidamente el libro de Apocalipsis, se halla que está lleno de adoración del pueblo de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, verso 40, 14, perdón, y dice que ahí se postran los personajes, todo lo que él creó. Apocalipsis 13, 14, todo lo creado, lo que estaba en el cielo. En el cielo hay tronos, hay principados, hay ángeles, y todo lo que estaba en el cielo y también debajo de la tierra y en el mar, y de ahí está, alabado Dios. Es 13, 14, alabado Dios. Es 5, y por eso no lo encontraban en la Biblia, 5. Oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. Y al Cordero: sea la bendición, la honra y la gloria, el poder para siempre, jamás. Amén. Así que vimos entonces en el punto número uno que la adoración es primordial en todo Nuevo y Antiguo Testamento, o Antiguo y Nuevo. Segundo, la adoración es nuestra responsabilidad primaria delante de Dios. No es opcional, hermanos. Es de voluntad. Ahora, mire, eso es toda una declaración. Es nuestra responsabilidad primaria adorar a Dios. ¿Qué es lo esencial, hermanos, que debemos hacer nosotros si no podemos hacer ninguna otra cosa? Alguien dice: bueno, pues ya hice todas las cosas, y bueno, y como no me queda otra cosa, voy a orar. Al revés. Supongamos que usted puede hacer solo una sola cosa y todo el resto debería quedar sin hacer. ¿Qué haría usted? Orar, aunque lo demás quede sin hacer. Algunas iglesias dicen: bueno, para nosotros somos ganadores de almas, nosotros hacemos evangelismo, nosotros ofrendamos, para nosotros es el bautismo y hacer y ser reverentes a Dios y todo eso. Pero ¿qué es lo más necesario? Quiero aclarar que estas cosas tienen que brotar, mire, de lo que sí es lo importante, o brotan lo que se hace. Lo segundo, que usted va a la iglesia, que usted habla de Dios, que usted ayuna, que usted sirve, eso brota de adorar, de lo importante. Pero mire, algunas cosas en la Biblia que nos ayudan a recordar, vamos a ver, David, y ustedes han abierto con Salmos, si se fijan, mi esposa abrió con ese Salmo 27:4 y luego otras cosas y cantos que escuchamos. ¿Qué dice? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué demandaba David? Una sola cosa: adorar a Dios. Eso era lo primero para David. David era rey, escuche bien a sus gobernantes. Él era soldado, era poeta, era un gran estadista nacional. Pero él dice que de todas las cosas Lo que más él anhelaba era adorar a Dios, porque es en esto todo lo que demás se hace después, de ahí brota todo lo demás. Ahora, Pablo en Filipenses 3:10 dice que a fin de conocerle y el poder de su resurrección de él. Él quería solamente ser como él y adorarle y conocerle. Y luego para Pablo había una sola cosa tenía, que era conocer y adorar a Cristo. Ese fue su tema y su preocupación bien clarito en su vida, ser conforme a él en su muerte. Así que vemos que, pero la ilustración que me llama a mí la atención aquí, bien poderoso, y que usted también conoce esa historia, es la que le voy a dar, de Marta y María, Lucas capítulo 10, 38 al 42. Yo quiero decirle, ¿cuántas Martas y Marías tenemos aquí? No que se llame Marta o María, no, sino que tengan la actitud o sean como ellas fueron. Eso necesitamos en las iglesias. Y aconteció que yendo entró, es decir, Jesús, en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Luego, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se distraía con muchos servicios y, sobreviniendo, dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Ahí queríamos llegar. Pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Un día Jesús llegó a la casa de Marta y María, eran sus amigos, amigas. Y María estaba bien, Marta estaba bien ocupada con mucho que hacer. Y fue y se queja con Jesús. Y Jesús dijo: Marta, andas corriendo de aquí para allá, por no darle un apodo a Marta, bien totalmente afanada, bien distraída, con muchas cosas. Ahora, esa era la naturaleza de Marta. Marta, ella tenía esa postura, y uno pensaría, bueno, ¿quién es mejor, Marta o María? No, pues María es bien servicial y estaba sirviendo. Uno diría, no, pues es Marta. Pero vamos a examinar un poquito aquí el pasaje. Vemos, por ejemplo, que Marta estaba ajetreada. Marta tenía un carácter medio colérico, o sea, esas que se enojan. Y María era melancólica, era tranquilita. Ahora, estas dos hermanas vivían juntas, eran hermanas, y cocinaban juntas, pero tenían problemas con los trastes ahí. Ahora, esa era la naturaleza de cada una de ellas. Una era colérica, otra era melancólica. Colérica, arrebatada, corría, y la otra melancólica, tranquila. La naturaleza de una y de otra. Uno pensaría entonces que Marta, pero María se sentaba tranquila a los pies de Jesús y escuchaba al maestro. Ahora, más adelante, en el capítulo 12, encontramos nosotros que vemos que María, estando ahí en casa de su hermano con Lázaro, se acerca a Jesús y derrama un perfume ahí, pero una, bueno, esa no es el versículo, Juan 12, 2 al 7, entra ahí y dice que le hicieron allí una cena, y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa junto con él. Y luego ahí quiero ver el verso 3. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido, es decir, puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de un olor de ungüento, de ungüento, nardo. ¿Qué es eso? Adoración. Lo derramó en sus pies, lo limpiaba con sus cabellos, los enjugaba. Eso es adoración, estaba adorando. Más adelante, fíjense hasta el verso 7 para avanzar. Alabado Dios. Entonces Jesús dijo: déjala, es decir, a Judas, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esto se va a hacer a memoria de ella, una adoradora. Entonces vemos que María escogió lo mejor y fue una decisión de su parte. Ahora, quiero que lo que Jesús quiere que nosotros escojamos lo mejor. Jesús dijo: solamente una cosa es necesaria, adorar. Y eso es lo primordial para Dios. Vemos entonces que individualmente tenemos que hacerlo nosotros. Si nosotros, Dios nos pusiera a hacer una cosa y otra, a testificar, a predicar, a servir y todo eso, y luego adorar, entonces vemos que la adoración es lo primero, está en primer lugar, y esto debe ser todo lo demás. O sea, debemos hacer todo lo demás, pero no descuidar lo primero. Y esto es lo más importante en nuestra adoración personal a Dios. Y vemos entonces que lo tercero que vemos es que la adoración es el lugar donde Dios se siente en casa. Mire, quiero explicar este último punto muy bien, porque esto es de vital importancia. A ver, el Salmo que a veces cantamos, Salmo 22, verso 3, dice: pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel, de tu pueblo, ahora aquí en la iglesia. Mire, este es un concepto que debe a nosotros aterrarnos, porque aún cuando vinimos a la iglesia, nosotros estamos en casa, o cuando estamos en casa, es como si estuviéramos en la iglesia, donde quiera que estemos, donde quiera que viajemos, lo que hagamos, donde trabajemos, Dios tiene que vivir ahí. Ahora, no se le olvide este último punto, que la adoración es el lugar donde Dios vive, donde Dios está en su casa. Yo quiero que Dios esté en mí personalmente, en mi persona, donde quiera que yo vaya, sea aquí en casa o en el trabajo, donde quiera que esté, donde viaje. Dios vive en medio de las alabanzas de su pueblo, y Dios vive ahí, es su morada. Ahora, la alabanza es donde Dios vive, escuche bien, es su dirección permanente. ¿Cuántos tienen una dirección que es, ¿cómo se dice?, física? Una dirección de correos que le llegan sus cartas. Bueno, ahí vive permanentemente. Algunos son ciudadanos de un país o son residentes permanente. Entonces, Dios es permanente de ahí. La alabanza es su elemento hogareño, de Dios. Escuche bien. Dios se siente en casa cuando hay alabanza. Ahora, esto resuelve cierto misterio, mire, que acompaña a la alabanza. Porque, ahora, yo pregunto, por ejemplo, ¿por qué es que cuando nosotros alabamos al Señor, las cosas cambian rápidamente? Aquí vamos a dar respuesta a muchas cosas que usted se preguntaba. Y hay muchos cantos que se han hecho de estas cosas. Las cosas cambiarán cuando usted adora, alaba a Dios, si cantamos. Ahora, la sanidad, escuche bien. Alguien está enfermo, la sanidad hay veces viene en alas de alabanza. Las cosas cambian, la sanidad viene. Ahora, ¿por qué las emociones humanas también atraviesan una transición cuando la alabanza es seleccionada? Cuando sus emociones están de punta, solamente adore, tranquilo, métase a la adoración a Dios y se va a estabilizar. No necesita que ir al psiquiatra o al pediatra, menos al psicólogo. Alabado Dios. Ahora, ¿cómo podemos dar cuenta nosotros de aquellas cosas que acompañan a la alabanza? Bueno, la respuesta es sencilla. Es en tanto que Dios está en todas partes, Él no se manifiesta en todas partes. Hoy te lo explico eso. Miren, Él está en su casa en la adoración, y estando en su casa, Él se manifiesta mejor como Dios. Yo creo en la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia de Dios. Ahora, cuando usted o yo escogemos hacer que Dios se sienta en casa mediante la alabanza, entonces le estamos invitando a Él a actuar en su casa. Esto es bien interesante. Cuando Dios está en casa en la alabanza, hace lo que Él quiere hacer. Se lo voy a explicar y usted me está entendiendo. ¿Cuántos han salido de su casa y han viajado? Bueno, cuando yo salgo de casa, que yo viajo especialmente, llego a algunos hoteles, y antes viajaba más que hoy en este tiempo, y yo puedo acomodarme y estar casi en cualquier lugar donde me ofrecen un lugar, pero tengo una casa, a la que yo vuelvo, y ¿dónde cree usted que me siento más a gusto? ¿En el hotel, aunque sea 5 estrellas, o en la casa? En mi casa, hogar, dulce hogar. Ahora, es ahí en donde yo me hallo en mi elemento natural, sintiéndome yo en casa. Y usted también, ¿verdad? Ahora, si usted quiere ver a Dios enteramente en esa casa, o sea, sintiéndose Él perfectamente cómodo, usted va a presenciar lo que sucede en la alabanza. Dios tiene una afinidad por la alabanza. Él está en su trono, actúa poderosamente en la alabanza. Es como si lo bajara de allá y lo trajera a su casa, a su mesa. Por eso le explicaba al principio que tenemos la Santa Cena en su casa. Él pone la mesa, pone los manteles largos, pone su comida y su bebida, nos da su manjares de Él, su carne, es el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, Él está en una adoración. Entonces, vemos aquí lo importante que Él se encuentra ahí. Y lo que yo trato de decir aquí es que cuando se alaba a Dios y se adora a Dios, entonces lo vemos en su medio ambiente natural. Si usted echa un pescadito al agua, ¿qué cree que va a hacer? Si usted pone un pajarito en una rama de un árbol, ¿qué va a hacer? Usted pone un perrito a correr ahí al jardín, un gatito. Y si usted pone un cristiano en la iglesia a adorar, ¿qué va a hacer? ¡Adorar! No podemos estar callados, tristes. La alabanza no es lo que nos contaban, estar serios y caras largas y todo eso. ¡No! Y se le alaba, se goza. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ahorita le voy a hablar de algunos salmos. El medio ambiente natural de Dios es, Dios está en su casa. Ahora, yo pregunto, ¿estará Dios más presente en una ocasión que en otra? Claro que no. Él está en todas partes, como expliqué de la omnipresencia. Pero no siempre se manifiesta en todas partes. Ay, ay, esto me gusta. Dios sabe lo que pasa en todas partes del mundo. Y hay cantinas y hay lugares donde se hace pecado, hechicerías y idolatrías. Dios sabe lo que están haciendo ahí, pero ahí le va. Dios no se manifiesta ahí. Su presencia no está ahí. Dios dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. El pueblo había pecado y Dios dijo, ustedes han pecado, son transgresores, quejones. Yo no voy a ir con ustedes, le voy a enviar mi ángel. Y Moisés dijo, no le gustó nada el cambalache a Moisés. Dijo, no, si tú no vas con nosotros, yo no sigo. Y Dios le dijo, bueno, porque tú eres un hijo bonito, tú eres el más humilde, el más manso sobre la tierra, mi presencia irá conmigo y te dará descanso. Amén, yo sigo. Moisés no se conformó con un ángel, no se conformó con la llama esa, la columna de nube, ni la columna de fuego, alabado Dios tampoco. La presencia de Dios. Era tan atrevido ese Moisés que una vez que cree que dijo, ya le había dicho su nombre, yo soy el que soy. Ese era el nombre de Dios, el yo soy. Dijo, quiero verte. Ay, Señor. Alabado Dios. ¿Cuánto le pueden decir eso a Dios? Si usted no adora, no alaba a un adorador, ¿cómo le va a ver? ¿O cómo va a ir al cielo si no adora aquí? Alabado Dios. Y Dios le dijo, ay, Moisés, ciertamente eres mi niño chiflado, mi bebito, pero no me puede ver hombre alguno y vivir. Mira, te voy a tomar y te voy a esconder en la peña. Y yo voy a pasar delante de ti, pero te voy a cubrir, Moisés, porque si me ves completo, vas a caer muerto. Si me ves a mi rostro, te voy a cubrir. Y lo escondió en la peña y luego se le puso Dios, no sé cómo le hizo, con sus manos por atrás. Y nomás con una rendijita de los dedos de Dios le permitió ver con un ojillo ahí a Moisés, no sé si con los dos. Y lo que vio son las espaldas de Dios. ¿Pero a quién cree que vio Moisés? A Jesús. Vio las espaldas de Jesús. Esas espaldas que fueron latigazos, que recibieron tanto golpe. Es lo que vio él. Bueno, ahí le dejamos. Me metí un poquito con teología, con la persona de Dios que me encanta tanto. Pero vamos a ver que su presencia se manifiesta cuando le alabamos. Mire, en mis, voy a decir pocas, medianas experiencias de adorar a Dios que he tenido yo en alabanza y adoración, que es real. Yo me había hecho sentir que, o yo pensaba, que estaba más cerca de Dios, pero en realidad lo que Dios me ha hecho entender a mí, que no había podido entender, que Dios estaba más cerca de mí en el sentido de su presencia manifiesta. Entre más le adoro y en espíritu y en verdad, y esos momentos de adorarle, de gemir, orar en el espíritu y siente las caricias, su voz de Dios a mi espíritu, esa es la presencia manifiesta de Dios con una adoración real que se hace a Dios. Voy a terminar con esto. Hay muchos escritores, como le he dicho, he leído muchos libros, pero un escritor de ellos llamado Luis, como quiera decirle. Él dice, Cuando yo empecé a acercarme a la creencia de Dios, y luego pasó un tiempo después, yo hallé como una piedra de tropiezo la exigencia aclamada del pueblo de Dios, es decir, de los cristianos, que me decían: alabe a Dios, alce las manos, alce su voz, adórele. Incluso en la sugerencia de Dios mismo, cuando me metí por la Biblia, por la palabra de Dios, como que Dios mismo lo exigía de mí. Porque cuando venimos a un lugar, por ejemplo, como la iglesia, si no estamos nosotros acostumbrados a adorar a Dios, venimos a un lugar de esto, o venimos también a veces de un trasfondo donde hay la pompa y los hombres de todo tipo. Por ejemplo, conocemos a los ricos, a la gente inteligente, a los dictadores, a los millonarios, a las celebridades, que ellos quieren que se les aplauda y que les alabe. Y muchos tienen ídolos. Hoy es mi ídolo, dicen. Y en el modo religioso, también la gente adora a hombres. Entonces vinimos de un trasfondo así religioso, y al igual que este autor, que nos exigen que ser adorados. Y también nos molesta más cuando hay gente, hombrecillos, que siguen a esos hombres y los aplauden y los alaban y los siguen y todo eso. También nos molesta. Pero ahora, cuando vinimos al cristianismo con ese trasfondo, nosotros vinimos y se nos menciona, dice: alaben al Señor, o alabemos conmigo al Señor, alábenle toda la creación, alabemos al Señor, o nos unimos todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y para muchos recién convertidos les suena como, uy, como que se está exigente, pero Dios mismo lo demanda. Por ejemplo, si vemos nosotros algunos de los salmos, por ejemplo el Salmo 119-164, dice el salmista: siete veces al día yo alabo al Señor. Fíjese, el salmista estaba adorando al Señor: te alabaré para muchos, siete días, adoro siete veces, perdón, el Salmo 119-164. Entonces encontramos como que los salmos y la Biblia misma exige eso, que exige: siete veces al día te alabo sobre los juicios de tu justicia, eres un Dios justo, santo. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué Dios demanda tanta adoración? Bueno, tenemos que tener gratitud a Dios, espontánea, personal, obediencia, reverencia a Él, y esto lo perpetuamente te alabaremos. Ahora vemos que Él se manifiesta en su presencia a nosotros, nos muestra, como explicamos lo de Moisés y ahora con los salmos. Y lo que hacemos entonces, aún al pueblo de Israel, estaba yo viendo incluso en el judaísmo, en la esencia del sacrificio, no era que Dios tanto demandara toros o cabras aquí para que adoraran a Dios. Lo que Dios más bien quería era que, sino que al hacerlo ellos en ese sacrificio, Dios mismo se daba a sí mismo a los hombres. No era el toro, la cabra, era un tipo solamente del antitipo, que es Cristo, que vendría. Lo que Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Dios mismo se estaba ofreciendo ahí en alabanza. La otra vez en una clase bíblica decían: ¿cuántas maneras hay de que hagamos sacrificios a Dios? Y nos dijeron: no, pues muchos levantaban la mano. No, pues el congregarnos, el venir a la iglesia, un sacrificio, ¿no? ¿Qué sacrificio? Otros decían: no, pues el ayunar. Otros decían: pues el nosotros pagar un precio para venir a un lugar como estos, viajar a un seminario, instituto, pagar el precio del material, todo eso, a hablarle a las personas. Y yo, se me vino este tema: alabado Dios. Para mí el sacrificio es adorar a Dios, traer sacrificios y alabanza, fruto de labios que confías en tu nombre. Y los hermanos, juntamente con el maestro, hicieron ahí un coro de esto. Hicimos una pausa e hicimos sacrificio de alabanza. Traemos ante ti sacrificio de alabanza. Amén. ¿Cómo sigue, hermano? Adoramos al Señor. Alabado Dios. Entonces termino aquí. Sacrificio de alabanza, la adoración y la alabanza que hacemos en su pueblo es que Dios se sienta mejor en casa. Y Lu, mi esposa, decía, aquí las palabras de ella, digo: mira, Dios está acomodando todo. Hermanos, vamos, adoremos al Señor, a eso es que vinimos. Tenemos que entender que debemos adorar a Dios, y es exactamente Dios quiere que entiendamos lo primordial y que lo hagamos, que percibamos que Dios se manifiesta cuando nosotros adoramos a Dios. Si queremos en verdad, mire, que Dios esté en nuestras reuniones, como iglesia, como célula en casa, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que aprender cómo alabar y adorar a Dios lo mejor que nosotros podamos entender. ¿Cómo lo hacía David? Él, siendo rey, se despojaba del saco, digamos, su hábito real, y danzaba y se gozaba. Así nosotros tenemos que, no tenemos que esperar, ay, me están viendo, adorar a Dios. No se fije, no, me está julando atrás y me está viendo nomás aquí a la nuca, no alabo los, no, no, usted ríndase al Señor y adore con todo. Alabado Dios. Y el del, y tal vez lo ve el de atrás y se inspira y dice, ay, qué bonito adorar al Señor. Y adore, y aunque no sepa los cantos, sígalos allí, o únase a ellos detrás de ellos, y adore, adore, gloria a Dios y te alabo. Una de las primeras cosas que yo hago cuando llego a un lugar, sea donde esté, alabado Dios, te alabo, Señor, te glorifico, Señor. Señor, me rindo a ti y empiezo a adorar, adorar a Dios, adorar a Dios. Y así Dios, siento su presencia y Él me da guía, me da dirección. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que adoremos al Señor, porque los siguientes temas vamos a explicar lo que es realmente la adoración y también lo que no es adoración. Gloria a Dios para siempre.